Alabado y glorificado sea el Señor. Estoy seguro de que todos escuchamos lo que se cantó y quizá reflexionamos sobre ello, pensando en 1 Corintios 13 y en algunos pasajes de la Biblia. Pero si nos remontamos al origen del amor divino, entonces no podemos empezar en Pentecostés, sino en el Calvario. Así amó Dios al mundo. Juan 3:16. En Gólgata, el amor de Dios se ha revelado a través de la redención. Y en Pentecostés, Dios derramó el mismo amor en los redimidos por medio de su Espíritu. Una cosa pertenece a la otra. No se pueden separar. Cualquiera que haya experimentado el amor redentor de nuestro Señor debe experimentar que tanto el Calvario como Pentecostés están unidos en tu vida y en la mía. No hay otro camino. De lo contrario, queda solo una teoría. Y sabemos que hay suficiente gente, pero hoy no queremos mirar a los demás. Hoy queremos ponernos frente al espejo de Dios nosotros mismos y preguntarnos: ¿en qué punto me encuentro? ¿Cómo me ve Dios? Y repito una vez más, el amor de Dios por nosotros se reveló en Gólgata. Pero en Pentecostés, el mismo amor de Dios se derramó en aquellos que se habían convertido en creyentes a través del Espíritu Santo, para que ellos también pudieran avanzar en la fe con el poder divino, para que la vida divina entrara en ellos. Y creo que ese es nuestro deseo, nuestro anhelo en estos días, no solo oír hablar de las cosas, sino experimentarlas, formar parte de lo que Dios ha hecho. Primero me di cuenta de dos cosas. Primero, de Isaías 52, el sexto versículo que pertenece a todo, aquí dice: por eso mi pueblo conocerá mi nombre. Sí, por eso sabrán en aquel día que yo soy el que dice: heme aquí. Y luego viene el verso: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero de la alegría que anuncia la paz. Solo quien ha encontrado la paz con Dios puede transmitirla. Solo aquellos que han sido perdonados pueden llevar este perdón a otros en la fe. Y solo aquellos que han aceptado el amor de Dios en sus corazones pueden llevar la gran oferta de gracia a los demás en este amor divino. Si no es así, toda la fe se convierte en un único fariseísmo. Y podemos ir al templo de Dios y decir: Señor, te doy gracias porque no soy como este o aquel. Y entonces habría sido mejor que nos hubiéramos ahorrado los gastos de gasolina y nos hubiéramos quedado en casa. Pero cuando venimos a presentarnos ante Dios, lo hacemos con humildad, con sumisión, con reverencia ante el Dios Todopoderoso, que es absolutamente santo. Entonces nos postramos en el polvo y decimos: Señor, ¿quiénes somos nosotros para que nos hayas mirado con buenos ojos o con gracia? Cada vez que cantábamos la canción ¿Quién atravesará las puertas del cielo como vencedor? Siempre me llegaba al corazón y al alma. Siempre era una pregunta: ¿seré yo? ¿Serás tú? No un cuestionamiento que proviene de la duda, sino de ser fortalecidos una y otra vez, de recibir la certeza de Dios, de que seguimos en el camino correcto, de que Dios sigue con nosotros, de que sigue hablándonos, de que su Espíritu, su Palabra, su Sangre siguen obrando en nosotros, y que no vayamos por nuestro propio camino en el que no podemos alcanzar la meta, sino que andemos por los caminos de Dios y que no tomemos como guía nuestras propias palabras, sino la palabra de Dios, la palabra revelada. Sabemos y no ocultamos que todo el mundo tiene la Biblia en casa. Todas las iglesias libres, las confesiones y las congregaciones. Pero Dios volvió a hablar al final de los días. Convirtió la palabra escrita en palabra hablada. Lo resumió todo. Y hoy la pregunta ya no es: hermano, ¿qué opinas de esto? ¿O qué opina aquel? ¿O qué dice esta persona? Hoy sabemos que Dios ha hablado y que lo ha resumido todo y lo ha dado a conocer de forma vinculante a su pueblo. Dichoso el que pueda comprenderlo y aceptarlo con fe. Él le dijo al profeta Daniel en el capítulo 12, verso 4, sella estas palabras y guarda lo dicho bajo llave hasta el fin de los tiempos. Muchos han investigado, pero aún no había llegado el momento. Ahora ya está aquí. Es la época más maravillosa que ha vivido el hombre en la tierra y también probablemente la más crítica, porque ambas están muy próximas. Pero ya que hemos estado cantando sobre el amor de Dios, permítanme hacer este comentario. Quien tiene el amor de Dios en su corazón no impondrá dureza a los demás. Algo del amor de Dios tendrá que impregnarlo. Es imposible que lo llevemos dentro sin que se revele a través de nosotros. En nuestros actos, incluso en nuestros juicios, en nuestras palabras, en todas nuestras acciones, se revela lo que realmente somos. Entonces, las palabras ya no cuentan en absoluto. Se puede decir, amo a Dios, muy a menudo, y no tiene que ser así. Si es así, entonces nos amamos unos a otros. Y el amor no hace mal al prójimo. Esto también es una parte un dicho de las Sagradas Escrituras, y así hay características del amor divino, características que debemos tener para ser plenamente transformados en la imagen del Señor. Pero esta noche queríamos continuar con lo que empezamos el miércoles por la noche. Hablamos de la iglesia, del desarrollo espiritual, y venimos aquí para acercarnos a Dios, para acercarnos los unos a los otros. Venimos aquí para comprender mejor a Dios y también para comprendernos mejor los unos a los otros. Eso siempre va de la mano. Nadie puede decirme que está cerca de Dios y lejos de un hermano. Eso es imposible. Quien está cerca de Dios, está cerca de su pueblo. El que ama a Dios, ama a los que han nacido de Dios. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras, y así siempre hay oportunidades para probar donde todo autoengaño puede ser eliminado si aplicamos la norma de la palabra, no a los demás. Siempre es una cuestión sencilla eso. Pero entonces seguimos sin saber cómo estamos nosotros. Solo cuando nos aplicamos esta norma o medida a nosotros mismos, nos damos cuenta de cómo estamos. Y el hermano Branham creo que dijo en un momento en el sermón, aunque no estemos de acuerdo con alguien, acabo de abrirlo apresuradamente, es el sermón, los dones de Dios siempre encuentran su lugar. Del 22 de diciembre de 1963. He echado un vistazo rápido. Algunos de los sermones más poderosos se predicaron en 1963. Y hacemos bien en leerlos y tomarlos a pecho. Dice aquí, aunque no estemos de acuerdo con alguien, ¿por qué no podemos hacerlo fraternalmente? Solo los verdaderos hermanos pueden actuar como tales. Y si un hermano ve algo de manera diferente al otro hermano, entonces como hermano no debe perder su naturaleza fraternal. Debe guardarlos porque es un hermano en Cristo. Debe guardar respeto al otro hermano en Cristo. Si no lo hace, viola el mandamiento del amor divino. Luego continúa diciendo, noten, si Cristo está en su corazón, entonces no importa cuánto estén en desacuerdo con la gente. Sí, nosotros diríamos, si estás de acuerdo con la gente, entonces no importa. Todo es glorioso y en alegría. Pero así es en todas partes. Y el Señor dice, si amáis a los que os aman, ¿en qué os diferenciáis de los gentiles? Que también se aman unos a otros. Pero poner el amor de Dios por encima de todo, aquí dice, si las cosas no salen como queremos y ya hemos llegado tan lejos que ya no se trata de nuestra dirección, sino de la dirección divina. Pero si hay un hermano que aún no se ha sintonizado con este curso divino, entonces no lo sintonizarás tú. En el mejor de los casos, harás que se desintonice aún más. Como humanos no podemos conseguir otra cosa. Aquí se nos dice, noten, si Cristo está en el corazón, y esa es la cuestión, cuando Cristo está en el corazón, pero si no está en el corazón, entonces eso juega un papel muy importante. Si está en el corazón, entonces no importa. Pero si no está en el corazón, entonces desempeña un papel muy importante. Un Pablo lleno del Espíritu de Dios, en cuyo corazón se había instalado Cristo por la fe, pudo escribir a los filipenses, si alguno de vosotros tiene otra opinión, esto también os lo revelará Dios. Esta es la mentalidad de Jesucristo. No para que nos enseñemos unos a otros con poder, sino para que todos seamos enseñados por Dios con misericordia. También dice aquí, a menudo no estoy de acuerdo con mucha gente. Sin embargo, nunca he visto a nadie con quien no estuviera de acuerdo, a quien no valorara más, rodearle con mis brazos y llamarle hermano, intentando ayudarle en todo lo posible. Solo podemos ayudarnos unos a otros si Dios nos ha ayudado. Y si Dios nos ha ayudado, entonces podemos ponernos en el lugar de la persona afectada y reconocer también por qué aún no ve como tal vez debería ver. Por qué aún no comprende como debería comprender. Y poner nuestra mano sobre su hombro con amor divino. No con hipocresía, no despreciando a la persona en cuestión, sino con humildad divina, dándonos cuenta de que es solo gracia que Dios nos haya hablado y que hayamos entendido sus palabras y que signifiquen más para nosotros que todas las interpretaciones que se han dado hasta la fecha. Todo es gracia. Y quiero decir que la persona en cuestión, y creo que puedo decirlo hoy aquí con el corazón sincero, porque las pruebas se han dado en todo el mundo. A veces he tenido que dirigirme a grandes multitudes en situaciones muy críticas. Y cuando un hombre presenta en la reunión con más de 10.000 personas, grita, hermano Frank, no podemos olvidar la palabra que trajiste, ni yo ni todos los que la escucharon. Y este hombre oró la profesión de fe o credo con toda la congregación. Y ya saben cómo uno se siente en ello, y le hablé de ello, pero no de forma crítica, sino con amor divino, con amor divino. Y él me explicó por qué lo hacía, y le dije, ahora lo entiendo. No dije, ahora veo que es correcto, sino ahora lo entiendo. Hay que saber ponerse en el lugar de los demás. Y él dijo, en este país todas las iglesias lo hacen, incluidas las pentecostales. Después dije, ahora lo entiendo. Por supuesto que podía entenderlo, pero no he dicho que esté bien o correcto. Tienen que tener el amor de Dios en su corazón y ser capaz de pasar por alto muchas cosas hasta que el tiempo y la hora de Dios haya llegado para estas personas. Y entonces recibirán la palabra del Señor y dejarán a un lado todo lo demás. Y aquí hay algunas palabras más. Si Cristo está en mi corazón, si realmente amo a la persona en cuestión, la valoro más que a mí mismo. Esto solo es posible para aquellos que verdaderamente han recibido ricamente gracia ante Dios. Todos los que son bendecidos ricamente por Dios pueden valorar a los demás más que a sí mismos. Y los que tienen grandes dificultades son, por supuesto, los que quieren ser algo. Pero no queremos ser uno de ellos. Aquí dice, puedo no estar de acuerdo con él porque no creo lo mismo que él, etc. Pero entonces podré explicarle mi punto de vista y él podrá explicarme el suyo. Luego lo juntamos, lo peinamos y vemos qué resulta. En caso de desacuerdo, nunca debemos llegar al punto de enfadarnos y querer herirnos o incluso destruirnos mutuamente, ni nada por el estilo. Siempre debemos intentar construir o edificar. Se trata de edificar la iglesia del Dios vivo. Y esta edificación, quizá pueda incluso abrirlo ahora, se produce en el amor de Dios. No hay otro camino. Todo sucede en el amor de Dios. La redención, todo, hasta la perfección, sucede en el amor de Dios. Debería estar en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, veamos, aquí está en algún lugar, a saber, Efesios capítulo 4, si quieren buscarlo. Efesios capítulo 4, verso 16. Porque de él todo el cuerpo está firmemente unido y compenetrado, y por medio de cada miembro, ejerciendo su ministerio según la medida de cada uno, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. No hay otra manera de edificar el cuerpo de Jesucristo que en el amor de Dios. No con reglas o normas o con leyes, no con dureza, sino con amor divino. Y aquí hemos oído decir, un desacuerdo de este tipo nunca debe llevarnos a enfadarnos. ¿Y hasta dónde llega entre los fieles? Pues se dividen. Hay una irreconciliabilidad impensable entre fieles. Se revela una enemistad que no se había visto desde el jardín del Edén. Y entonces, aleluya, aleluya. No, así no. Créanme. No es así como funciona con Dios. Y cuando la gente experimenta todo esto en sí misma y piensa en ello y no ha perdido absolutamente su conexión con Dios y ha muerto espiritualmente, debe darse cuenta de que no puede presentarse ante Dios así. Incluso dice aquí que nunca lleguemos al punto de enfadarnos y hacernos daño, de herir o destruir. y hasta dónde ha llegado que os hagáis daño, que os lastiméis, que os destruyáis, irreconciliables hasta el punto de no retorno. ¿Hemos escuchado los sermones en vano? ¿Hemos escuchado la palabra de Dios en vano todos estos años? ¿O seguirá teniendo el Espíritu de Dios una multitud vencedora al final? Una multitud redimida que se habrá convertido en un solo corazón y una sola alma. Un rebaño que ha tomado la palabra de Dios como testimonio. Esto es muy importante porque está escrito en Apocalipsis 12. Estos han vencido al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La palabra de Dios debe haberse convertido en nuestro testimonio para que la sangre del Cordero pueda completar la obra de la redención en todos los redimidos. Tomemos a pecho tales dichos que ciertamente han sido inspirados por el Espíritu de Dios. Amar donde el odio es evidente, callar donde hay tormenta, sí, donde uno piensa que se ha desatado un viento de fuerza 12, o sea, muy fuerte. Mantener la paz ahí porque la llevas en el corazón sin esfuerzo. ¿Creen que debemos hacer un esfuerzo para ello? ¿No habló el hermano Branham sobre el cordero y la paloma? ¿Tienen que esforzarse las ovejas para producir lana? ¿Tiene que preocuparse de si viene algo o no? Una cabra puede pasarse la vida preocupándose por la lana, pero una oveja no. Una oveja es una oveja por naturaleza. Ambos tienen pelo, pero son muy diferentes. Si somos corderos de Dios, ovejas de su prado, entonces no se requiere ningún esfuerzo. Entonces no solo somos mansos el domingo, sino también el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Y no significa que el viernes sea entonces libre. El viernes no es un día libre, sino también un día que pertenece y en él estamos igual que en el sábado, en el sábado. Así son las cosas. Ese es el estado divino en tu vida y en la mía. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos, al descanso en Dios, a la paz con Dios. Bienaventurados los pies que anuncian la paz. Sí, ¿qué hay pues de los corazones y las almas de los que tienen la paz de Dios, que fue proclamada y que es superior a toda razón, entrando en nosotros? Si los pies de los que predican la paz y la salvación ya son bendecidos, entonces, ¿qué pasa con las personas que experimentan la salvación y la paz de Dios que se ha predicado? Sí, entonces también están bendecidos, ¿o no? ¿Sí o no? Pienso que estamos entre nosotros aquí en esta noche. Los pies de los que han proclamado la paz ya han sido bendecidos. ¿Y los corazones? ¿Y quiénes eran y quiénes son esos hombres? Hombres de Dios que proclaman el mensaje salvífico, beatífico, que tienen cosas buenas que decir. Y los que hablan de Dios y de la salvación no tienen tiempo para decir otra cosa. Está completamente absorto en lo divino y también lo están todos los que lo escuchan. Aquí dice, siempre debemos intentar construir o edificar. Y ya hablamos el miércoles por la noche de que al final, y lo creemos de todo corazón, Dios tendrá una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que va delante de Él purificada y delante de Él santificada. Una iglesia en la que Él puede revelarse. Una iglesia que está aquí en la tierra para alabar su nombre, a través de la cual puede llevar a término su obra. Y Dios ha colocado y establecido varios ministerios en esta iglesia. Y no solo eso, sino que la revelación del Espíritu se da a cada individuo en esta iglesia. No son solo dos o tres personas las que tienen un papel que desempeñar, sino todos. Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 12, aquí dice, ahora bien, hay diversas clases de dones de gracia, pero un solo y mismo Espíritu. Y hay diferentes clases de ministerios, pero un solo y mismo Señor. Y hay diferentes clases de efectos de poder, pero un solo y mismo Dios que obra todo en todos. Pero la revelación del Espíritu se da a todos para el bien común. Luego viene la lista de cosas que Dios hace a través del Espíritu y a través de la iglesia. Antes de que todo esto pueda suceder, debemos experimentar, y creo firmemente que lo haremos, un derramamiento del Espíritu Santo. Y creo que aquí también nos ayuda el sermón sobre la iglesia, lo he abierto antes también, que de todo hay que aprender y nunca desfallecer, pero que Dios solo nos enseña a través de todas las experiencias que hemos tenido, que nos ha querido instruir, que nos ha querido ayudar para que podamos estar delante de Él. Aquí, en este sermón dice, Pablo no tuvo que escribir una sola vez a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Roma o a cualquier otra iglesia sobre cómo debían manejar adecuadamente sus dones espirituales. Pero tenía que seguir hablando de ello a los corintios, porque para ellos estaba a la orden del día. A veces es realmente extraño cuando algo se rompe en una iglesia, parece no tener fin. Pero en algún momento, Dios pone fin a todo y establece e impone su orden divino a los que son de buena voluntad. En estos últimos días, debe ser posible apartar la mirada de todo lo que haya podido suceder y mirar al Señor, aprender lecciones para todo el futuro y ponernos a disposición del Señor. El miércoles también mencionamos brevemente el uso de los dones espirituales. Tal vez incluso sea correcto que la instrucción se dé antes de que se derrame el Espíritu y se den los dones, porque mientras tanto podría haberse hecho algún daño. Para eliminar esto de antemano, debemos recibir la enseñanza para saber después lo que hay que hacer. Y en realidad es lo mismo en todas las profesiones. En todas las profesiones hay un periodo de aprendizaje y luego uno se independiza y puede realizar el trabajo. El Señor nos da la instrucción aquí y el hermano Branham dice: me gustaría decir lo siguiente, como lo hizo Pablo en aquel entonces. Cuando se reúnan y alguien hable en lenguas, dejen que otro interprete. Pero si no hay intérprete, el interesado debe guardar silencio. Es diferente cuando hay un intérprete. Eso es algo de lo que he estado convencido prácticamente toda mi vida, y que Dios me ayude. He enseñado que una misma persona no debe hacer ambas cosas. Si la misma persona usa tanto el don de lenguas como el don de interpretación, entonces existe el peligro de que esta persona ceda a sus propios pensamientos. Y eso no es lo que Dios quiere, como escribe Pablo a los Corintios. Si no hay intérprete, que los que están en la iglesia guarden silencio y rueguen a Dios por sí mismos. Así que, cuando se trata de que el Espíritu sea derramado y los dones estén en operación, uno debe hablar en lenguas por el Espíritu, y cuando haya hablado, detenerse y esperar a que Dios use a otro para dar la interpretación. Eso es bíblico y no es de otra manera, porque de otro modo no estaría escrito. Si no hay intérprete, que la persona guarde silencio en la congregación. Pero el que tiene el don de hablar en lenguas, ruegue que se lo interpreten, que se lo puedan interpretar. Esto también es muy necesario, pero debe hacerse como Dios ha ordenado. Continúa diciendo: he observado a la iglesia aquí, os he visto crecer y he visto muchos dones espirituales en funcionamiento entre vosotros. Así que una vez tuve que ir al hermano Neville francamente con una palabra del Señor y corregirle sobre algo que estaba haciendo. Creo que esto ya lo mencioné el miércoles por la noche. Y saben, el secreto está en si alguien está predicando, si alguien está diciendo algo u operando un don, si es el Espíritu de Dios el que tenemos, entonces siempre nos permitiremos ser corregidos. Si no es el Espíritu de Dios, entonces perdemos la compostura. Entonces, de alguna manera, todas las costuras estallan y la gente se desmorona. Donde está Dios, no tenemos ninguna responsabilidad. Si, por ejemplo, yo os traigo un mensaje y no soy yo quien habla, sino el Señor, entonces no tienen que tratar conmigo, sino con el mensaje que he traído. Entonces no me estás juzgando a mí, sino a la palabra que se predicó. Yo no me siento tocado por ello en absoluto. Nadie puede querer nada de mí, porque ni siquiera estoy en el debate. O bien la palabra de Dios es objeto de debate, y hay preguntas y sus correspondientes respuestas, o bien se trata de personas y de palabras de personas. Lo mismo ocurre con el uso de los dones espirituales. Ahora bien, si alguien utiliza los dones espirituales y sucediera que, y eso ha sucedido quién sabe cuántas veces, que la persona en cuestión pueda ceder a su propio espíritu. Basta con leer Ezequiel 13 o muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura, del Nuevo y del Antiguo Testamento, para ver que las personas siguen siendo personas. E incluso vemos que el hermano Branham tuvo que corregirse al menos una vez, lo sabemos con certeza, después de la apertura de los sellos sobre el primer sello. Y él no pudo salir de su pellejo o perder su compostura y decir, lo que dije allí, así se mantendrá. Sino que había llegado el momento, el Espíritu de Dios había revelado más y puso las cosas en su sitio. Ahora bien, si un hombre así, un profeta, y se puede decir así, de nacimiento, porque eso es lo que enseña la Escritura, los profetas no solo se convierten en profetas cuando envejecen y encanecen, los profetas son profetas. Se los leo para que sepan que está escrito. De lo contrario, alguien podría pensar, espera un momento, lo que estás diciendo no es correcto. Leo del profeta Jeremías, el capítulo primero, el versículo quinto. Antes de formarte en el seno materno te elegí. Antes de que vieras la luz del día, te ordené. Te hice profeta de las naciones. Es una decisión divina. Y Dios no solo toma su decisión cuando hemos visto la luz del día. Dios tomó su decisión antes de que Adán viera la luz del día. ¿Lo es o no lo es así? Y estas decisiones divinas deben respetarse. Y por eso somos simplemente de buena fe. Y no solo eso, sino llenos de confianza. Y sabemos que Dios tiene su camino con su pueblo. Y que hemos recibido la lluvia temprana de instrucción en estos últimos días. Espero que podamos terminar con la lluvia temprana de la enseñanza para que la lluvia tardía que trae la realización de todas las promesas pueda tener lugar a través de la iglesia. Al fin y al cabo, se da para que la semilla esparcida brote, madure y se pueda recoger la cosecha. Durante el periodo de siembra, la lluvia es agradable, pero nadie puede cosechar. Pasa algún tiempo y entonces llega el momento en que la lluvia cae antes de que madure. Pero permítanme repetirlo. Debemos terminar con la enseñanza antes de que caiga la lluvia tardía. Si Dios no ha conseguido enseñarnos a fondo en este tiempo de preparación y hacernos obedientes y sumisos a su palabra, entonces los caballos volverán a escaparse con nosotros. ¿Y entonces qué alineó todo? Entonces acabaremos donde todos los movimientos espirituales han llegado hasta ahora, convirtiéndose en organizaciones. Y eso no debe ocurrir ni ocurrirá. De este avivamiento final, el Señor hará surgir una iglesia novia que será transformada a la imagen del Señor, a su naturaleza, pero que estará llena del Espíritu, partícipe de la naturaleza divina, llena del amor de Dios. En esto conocerán todos que somos discípulos suyos, si nos amamos unos a otros. Si consideramos un poco más este versículo pronunciado por nuestro Señor, y quizás lo escribimos un poco más, entonces significa todos aquellos que no pueden amarse los unos a los otros como Dios los ha amado, difícilmente tienen derecho a llamarse sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice nuestro Señor. Podemos ser discípulos del hermano Branham, podemos ser discípulos del hermano Frank, podemos ser discípulos de cualquier hermano. Juan también tuvo discípulos, como está escrito en la Biblia. Discípulo significa alumno, seguidor. Alguien a quien ahora se enseña algo en algún lugar es entonces un discípulo, por así decirlo. Pero me avergonzaría en el día del regreso del Señor si incluso uno solo de los que se sentaron bajo el sonido de la proclamación se sentara ante un llamamiento divino solo por entusiasmo y no se convirtiera en discípulo de Jesús. Quiero que todos se conviertan en discípulos de Jesús, que sean sus discípulos, pero no los míos. ¿Qué tengo que enseñarles o decirles de alguna manera? Nada de nada. Me siento en una fila de sillas igual que ustedes y escucho la palabra del Señor de la misma manera. Seamos discípulos del Señor. Y si lo somos, tengamos amor los unos por los otros. Pero van y dicen, ay, si supieras, sí, si supieras lo que Dios ha hecho por ti, olvidarías lo que otros no han hecho por ti. Seguimos leyendo. Lo mismo ocurre hoy con los dones. Esta es la razón por la que Dios no puede confiar dones espirituales a demasiadas personas. No saben cómo manejarlos. Y por eso, hoy ya no los tenemos. Entonces también nos damos cuenta de que hay muchas imitaciones de dones espirituales. Pero no creo que sea el caso de nuestra iglesia. Estoy agradecido por ello. No creo que aquí haya imitaciones, sino que tenemos verdaderos dones. Pero hay que saber utilizarlos. Si quieren hacer algo bien, es como trabajar para un jefe. Como cuando empezaron en su primer trabajo. Ustedes estaban dispuestos a obedecer órdenes. Como resultado, el jefe gana confianza en ti y te ascenderá cada vez más. Creo que ahora es el momento de la capilla donde aprendemos a utilizar los dones que Dios nos da para que pueda confiarnos cosas aún mayores de las que ya tenemos. Pero no podemos avanzar si nos parecemos a una persona a la que hay que decírselo todo una y otra vez. Recuerden esto. El espíritu profético está sujeto a los profetas. Así dice la Escritura. Si ustedes se encuentran con un hombre o una mujer que necesita corrección y la persona se molesta a pesar de que ustedes presentan la verdad bíblica, esto muestra que el espíritu que está en ellos no es de Dios. Porque la Biblia dice que el espíritu de los profetas o de profetizar, también de testificar, hablar en lenguas, etc. y la interpretación de lenguas es como profetizar, están sujetos a los profetas, y la palabra es el profeta, reconocemos que no está bien que un hombre o una mujer salten y den un mensaje mientras el predicador está en la plataforma, por mucho que les gustaría hacerlo. No sé hasta dónde podremos llegar con esto hoy, pero mañana por la mañana, con la ayuda de Dios, lo pondremos en orden divino con la ayuda de estos dichos. Y digo una vez más, sería muy bueno si todos pudiéramos tener un corazón obediente, un espíritu dispuesto, inclinarnos ante el Señor y decir, Dios mío, durante tantos años nos has hablado de forma paternal y misericordiosa, nos has guardado, nos has traído hasta aquí. Ahora, como adultos, como hijos maduros de Dios, como aquellos que han llegado a la virilidad de Jesucristo, nos gustaría recibir cosas de ti que aún no hemos recibido. Señor, confía ahora en nosotros. Hemos comprendido tus enseñanzas. A partir de ahora, seguiremos tus instrucciones. Puedes confiar en nosotros. Si ese es el caso, entonces me gustaría usar la misma palabra. Entonces pueden estar seguros de que Dios nos bendecirá poderosamente. ¿Creen que al Señor le interesa una iglesia sin poder? Se honrará su nombre y se confirmará su palabra en una congregación en la que Él no puede dar testimonio de sí mismo como el viviente, pero nunca jamás. Dios tenía el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento escrito desde el cristianismo primitivo, desde la época de los apóstoles, y tenemos que medirnos con ello. Y tenemos que ser lo suficientemente honestos para decir, Señor, todavía no somos así. Y entonces decimos con fe, dentro de poco, por tu gracia, seremos así. Esto puede parecer extraño para algunos, pero creo con todo mi corazón que el Señor tendrá una iglesia al final, llamada, limpiada, santificada, preparada para el ministerio que ha de desempeñar como un solo corazón y una sola alma, con amor divino, los unos por los otros, los unos entre los otros, los unos hacia los otros, que pueda revelarse absolutamente que somos verdaderos discípulos de Jesús, porque tenemos amor los unos por los otros. Y el amor nunca cesa. Todo puede cesar, todo lo humano, incluso los dones espirituales, como dice en 1 Corintios 13, también cesarán, pero el amor nunca termina. En el capítulo 14, verso 1, dice directamente, esforzaos por amar y procurad obtener los dones del Espíritu para que profeticéis, sobre todo para que profeticéis. Dios lo quiere dar todo, pero en su orden, bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. La iglesia del Señor solo puede edificarse allí donde Dios mismo actúa. Y me gustaría tomar parte de este desarrollo espiritual por gracia. Quiero estar allí cuando el Señor se revele. Quiero estar allí cuando hable, cuando corrija, cuando reprenda. Quiero estar allí cuando derrame su espíritu. Quiero estar allí cuando obre, cuando bendice, y quiero estar allí cuando vuelva para llevarse los suyos a su propio hogar. Quiero estar allí cuando se celebre el banquete de bodas. Siempre quiero estar allí cuando el Señor hace algo. No debería haber ningún hueco por gracia. Solo por gracia estaremos allí. Y por último, permítanme decirles con quien Dios completará su obra, con los que han llegado al final de su propia obra. Cualquiera que siga su propio camino no podrá seguir con Dios. No será posible mezclar lo divino y lo humano. Así como las interpretaciones humanas de la palabra no pueden mezclarse ni combinarse con la palabra misma, tampoco pueden mezclarse ni combinarse lo que hacen los hombres y lo que hace Dios. Lo que hace Dios está muy por encima de lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero Dios seguirá usando a la gente. E imaginen que Él quiere utilizarnos a ti y a mí para esto. Y no espero que nadie esté aquí sentado pensando, bueno, quizás Dios elija a unos pocos y entonces todo saldrá bien. Dios no elegirá a unos pocos, sino que Dios te elegirá a ti, es decir, a cada individuo, como hemos leído, a quien se conceda la revelación del Espíritu. Y entonces puede que nos miremos a nosotros mismos y digamos, Señor, ¿cómo será? Y entonces no pasará nada. Pero cuando miramos al Señor, decimos, hágase en mí según tu palabra. Ese es todo el secreto. Primero dijo María, no conozco varón, cómo sucederán estas cosas. Y cuando se dio cuenta o entendió, y se le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y así sucesivamente, dijo, hágase en mí según tu palabra. Bienaventurada la que habéis creído. Listo. Mirándonos a nosotros mismos, sí, como debería ser, y entonces oímos la respuesta divina y replicamos, Señor, hágase en mí, como se ha dicho, hágase en mí según tu palabra. Así es como la promesa se cumple con Cristo o para Cristo, y como se cumplirá con y para y a través de la Iglesia. Esta noche hablamos a nuestro Dios con fe. Que se haga en mí según tu palabra. Haz en mí lo que has prometido. Completa tu obra en todos nosotros y deja que el amor que se reveló en el Calvario y se derramó en Pentecostés entre en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Dios ya ha entrado en lo suyo y nos bendecirá por las riquezas de su gracia. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, gracias, Dios fiel, pues tratamos contigo, con tu palabra, con tu veracidad, con las promesas que tú has hecho. Las promesas de Dios permanecen, no vacilan eternamente. Jesús ha sellado con sangre lo que promete en su palabra. Fiel Señor, has dado las promesas a tu pueblo, a tu multitud comprada con sangre. Como tal, estamos aquí esta noche ante tu santo rostro. Gracias por el glorioso mensaje, por la restauración, por la reprimenda, por la instrucción, por la introducción. Aleluya. La alabanza y el honor, la gloria y la adoración sean para ti, fiel Señor. Lleva tú mismo la enseñanza a culminación y concédenos la gracia de comprender cada lección, de haberla captado en lo más profundo y de no volver a olvidarla, sino de conservarla en el momento en que se requiera que esté allí para que todo pueda proceder en tu voluntad bajo la guía de tu Espíritu. Fiel Señor, me has fortalecido en mi fe. Gracias. Oh Dios, cuántas molestias te tomas con nosotros. Fiel Señor, ¿quiénes somos nosotros? Polvo y ceniza. Y sin embargo, has puesto vida divina en nosotros. Señor, te pedimos juntos la efusión, el derramamiento de tu Espíritu Santo. Y gracias te damos también juntos porque nos lo das o regalas porque nos lo has prometido. Aleluya, alabanza y honor sean para ti. Tú eres quien da lluvia temprana y tardía en el momento oportuno. Tú eres quien da la instrucción. Eres tú quien permitirá que llegue el momento en que la enseñanza se aplique y podamos hacer lo que nos has destinado a hacer como colaboradores en el reino de Dios. Fiel Señor, tú eres la cabeza, nosotros los miembros. Tómanos y bendícenos a cada uno de nosotros. Oramos también por todos los que no están hoy aquí. Dios fiel, tú conoces a los tuyos. Señor, guíalos, condúcelos. Amado Salvador, reclámalos. Señor, es un día glorioso, un año de gracia, no un año de 365 días, sino un tiempo de gracia, como proclamaste en Lucas 4. Este es el año agradable. Aleluya. El día de la salvación, de la gracia. Gracias por ello. Dios fiel, te pido que alejes de nosotros todo fanatismo, toda incomprensión, toda voluntad propia, pero danos fe en nuestros corazones para ponernos a tu disposición, para decir sí. Tómanos, Señor, tal como somos y obra por tu palabra, por tu sangre y por tu Espíritu en todos nosotros, para alabanza y honor de tu santo nombre. Tú lo haces. Gracias. Aleluya. Honor, alabanza y gloria a tu santo nombre. Amén.